amigos. Risas. Historias, anécdotas al compás de una aguja. Mote Radio presenta Mote y Vinilo. Portadas escritas con música.
Y muy buenas tardes, buenas noches o muy buenos días, donde quiera que ustedes se encuentren. Bienvenidos a una nueva edición más de Mote y Vinilos, su podcast de Mote Radio, un proyecto de periodismo y sonidos, un proyecto de comunicación que en este 2020 nos hemos empeñado en hablar de algo esencial en la música y esencial en los discos: sus portadas. Ustedes ya han podido escuchar dos de nuestros programas, y en este tercer programa de Mote y Vinilo ya sabrán de qué grupo vamos a escuchar, porque está sonando de fondo. Sin duda, la voz de Enrique Bunbury es inigualable y totalmente reconocible. Pero lo que vamos a hablar el día de hoy es del disco Senda 91, una de sus primeros, o el primer disco en vivo de la banda, porque luego vino Avalancha y otros también no oficiales. Senda 91, un disco que ha sido o que fue publicado justamente en esos años, ¿no? En el año de 1991, durante una de las presentaciones en vivo. Como les hemos dicho y en las otras presentaciones, nuestro enfoque de este podcast es hablar del arte de estos de estos LPs. Y lo que ustedes escuchan de fondo, amigos oyentes, es justamente eso: es un LP, no es la versión digital, no es el cassette, es un LP, y por eso suena también de esa manera tan rica y esa manera tan opaca, tal vez, si alguien quiere decirlo, pero sin duda es algo espectacular y es todo un ritual poner la aguja, poner el disco y que suene. Y para hablar del tema de arte, damos obviamente la bienvenida a Antonio Bermeo. Antonio, el dueño de este gran disco, de este gran LP, bienvenido. Tu saludo para la gente de Mote Radio, que te cuento que Mote y Vinilo ya está sonando, la gente está preguntando y vamos por buen camino. Bienvenido.
Hola, amiguitos, ¿cómo van? Nuevamente en un super encuentro para hablar de arte.
De harto arte. Muy bien. Sí, realmente estamos más animados, Antonio, porque ha habido una buena respuesta a Mote y Vinilo. La gente en redes sociales le está dando like, está compartiendo los avances, y bueno, la mejor es continua, ¿no? Y vamos a seguir en ese camino. Antonio, ¿de qué hablaremos esta noche? Del disco Senda 91 de Héroes del Silencio.
Claro, es un EP doble. Este disco es uno de los chéveres, ¿no? Bueno, Héroes del Silencio tiene una gran cantidad de fans, sobre todo acá en Cuenca. Y al hablar de este disco en sí, se puede ver ya una continuando con la evolución de Héroes del Silencio, ¿no? O sea, Héroes siempre ha sido súper simbólico, y ya empieza a aparecer su símbolo de la O, la H, la S, ya en discos anteriores. Pero yo creo que en este ya se puede ver un trabajo más desarrollado simbólicamente en toda la parte gráfica. Entonces, en la portada tenemos una especie de mandala, ¿no?
Pero, inspirada claro, en solamente para que la gente tenga un poco más de idea de este disco. Este disco, según la información que podemos recabar, es el segundo en vivo de la banda. El primero fue uno que se llamaba En Directo, Senda 91, y luego viene Para Siempre en 1996. Creo que este disco tiene también bastante fuerza, Antonio, y eso se muestra en la parte gráfica, que es en la cual vamos a conversar.
Exacto. Es uno de los discos importantes para los mismos héroes, ¿no? Pues toda la crítica que recibieron, en su mayoría negativa, y en las portadas internas de cada EP, luego les vamos a leer tal vez alguna parte, algún dato curioso. Pero en sí tenemos, claro, un disco blanco y morado en su mayoría, y el resto es una línea gruesa, ¿no? Es una prácticamente una mandala. Se puede ver que hay una inspiración fuerte en el disco 4 de Zeppelin, sobre todo por los cuatro símbolos que tiene, al igual que el 4 de Zeppelin. Y cada símbolo representa uno de sus integrantes. Por ejemplo, tenemos la estrella, que es de Pedro Andreu, la calavera, que representa a Juan Valdivia, y los círculos concéntricos dentro de otro círculo, es la de Joaquín Castiel, y claro, el corazón con el espiral, que es de Bumburi, ¿no? Entonces, en la portada, si nos fijamos en la parte central, donde están los ángeles, y alrededor vienen estos elementos. Y claro, tenemos otros elementos como el ancla, que ya se le veía en el Mas no cesa, rosas, tenemos una luna y una HS, que ya es el logo que todo el mundo conocemos, ¿no? Claro, esto hecho por una estudio de diseño español, igual Pedro Delgado, que aparece hasta en los créditos.
Perfecto. ¿Qué simbología le da el disco los colores morado y blanco? Igualmente, en esta psicología del color, ¿qué significa el morado y el blanco? ¿Tiene alguna simbología o crees que fue puro gusto de la banda?
Es bastante cargado de gustos, ¿no? Pero claro, al encargarse todo esto, Bumburi a la cabeza, había gustos estéticos como sigue teniendo todavía Bumburi, ¿no? A veces medio excéntricos, pero estaban en una época en la que, claro, leían bastante y también era un resultado de drogas y algunos excesos.
Muchos excesos, me imagino. algo que me parece bastante interesante de este disco Senda 91 es que en sus diferentes versiones viene diferente. Yo tengo el cassette y la versión CD, pero que no tiene nada que ver con el LP que tú tienes acá. En el LP los sobres de los discos tienen los símbolos de los integrantes. Hay fotos y hay otros elementos, cosas que no hay aquí en el cassette original de ese año, y mucho menos en el CD. ¿Por qué estos elementos crees tú que tuvieron más importancia en la versión LP?
La versión LP, hasta donde sé, estaba pensado sobre todo para los seguidores más cercanos, ¿no? Entonces, era unas ediciones limitadas y que te daban estas bellezas, como fotos de los conciertos, pues, que dieron, y todo recopilado. Y lo chévere de las fundas de los inserts de estos EPs es que recolecta una buena parte a manera de collage de las críticas, como decía, sobre todo negativas de los conciertos. Les criticaban porque, no sé, sonaban tan bien que no les creían que era en vivo. Entonces, esto le hace aún más interesante e importante este disco en vivo, sobre todo de Héroes, ¿no?
Concentrémonos un poco, Antonio, en el tema del arte. ¿Cuál es la simbología, tal vez, de Los Ángeles, siendo un poco más específicos? Y también lo que hemos dicho de nosotros podcast, ¿qué técnica se utilizó acá? Porque vemos trazos gruesos en el centro, en la parte más externa vemos así como que algún tipo de degradado, pero ¿qué técnicas, qué estilo se puede definir a esta portada Amigos que ustedes también los pueden buscar en internet o pueden buscar si la tienen en su colección, qué mejor. Pero ¿qué técnicas se utilizaron en este disco?
Bueno, es más una técnica, claro, de diseño, ¿no? Pero súper influenciada por un arte oriental, como decía, es prácticamente una mandala, ¿no? Con símbolos, pero claro, en el centro tenemos unos ángeles o una especie de ángeles. Y creo que son símbolos muy importantes de libertad, porque son, claro, unas mujeres con el pecho descubierto, que en muchos de los casos se le utiliza como un símbolo de libertad. Hay algunos cuadros famosos que tienen como alegorías, y en este caso podría ser una alegoría de la libertad, que eso es el rock, ¿no? Una
Perfecto.
libertad.
En la parte de abajo de esta mandala están ahí dos elementos. ¿Qué pueden haber alusión? Parece la serpiente, la cabeza de una serpiente, pero no sé desde la perspectiva artística tuya, ¿qué puede significar esto?
En lo que comprende claro, a la parte baja del disco, para muchos nos va a parecer una serpiente, ¿no? Y dentro de un círculo, en otras analogías igual o alegorías, representa una serpiente o un dragón comiéndose su cola, es el infinito, ¿no? En esta parte tenemos como un poco más descarriada, pero estas serpientes prácticamente salen del símbolo que de lo que forma la H de Héroes. Como decía en portadas anteriores o en algunos símbolos y discos singles anteriores, había lo que son los dragones. Igual creados por el mismo estudio de diseño de lo que era Pedro Delgado. Y se pudo, digamos, constatar que tenía fuerte, más que, no sé, inspiración o plagio. Bueno, ahí entra disputa con los super fans de Héroes. Pero se había encontrado datos de un libro donde recolecta portafolios de varios ilustradores y artistas, sobre todo norteamericanos.
Aquí me estoy fijando también de que es muy importante el número, los números pares, ¿no? Dos ángeles, cuatro rosas, cuatro símbolos, como que todo cuenta, ¿no? Todo cuenta dentro de esta historia que parece un gran laberinto morado del que seguramente los héroes quisieron que no salgamos nunca.
Enmarañado, como diría la canción. Entonces, claro, va por ahí todo disperso, pero concentrado, ¿no? Un centrifugado, digamos, de todas sus ideas, como se decía, los excesos, pero concentrados y sólidos en la banda. Aunque, claro, luego ya, como saben, ya se separaron y todo, pero Juan Valdivia sobre todo decía que era inspirado en los diseños y todo en la India y Nepal, claro, pero que no habían viajado todos y él no había viajado, entonces no se sentía identificado, sobre todo en el espíritu del vino, que es como una segunda parte de los diseños del Senda 91.
Dentro de la parte interna también de donde se ponen los discos, del sobre de los discos, hay cuatro fotografías y coincidencialmente, bueno, cuatro fotografías de cada uno de los integrantes, unas más producidas que otras, como por ejemplo la de Joaquín Cardiel, se lo observa sentado en una banca de madera frente a una cámara de fotos, creo que Antonio, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, Juan Valdivia está con su amplificador y su guitarra, Joaquín Cardiel sobre una motocicleta y Enrique Bunbury en un paisaje. Esas fotografías de antaño que están impresas sobre la estrella se muestran en una etapa unas cuatro personalidades también bastante dispersas de cada uno de los integrantes impresas en esta fotografía.
Claro, al igual que la portada, ¿no? Dispersas pero unidas. Cuatro personas tal vez pensando o con sus propias ideas, pero a la final concentradas para darnos esto que fue Héroes, ¿no?
El día de hoy, coincidencialmente, mientras veía un blog de Héroes del Silencio, estaba observando que esta fotografía de acá, la de la superior izquierda, donde está Enrique Bunbury con un pañuelo negro en la cabeza, un pantalón, me imagino que es una licra de puntos blancos, decían de que se hace relación a que él era demasiado fanático en esa época de Guns N' Roses. ¿Ves alguna similitud entre Axel, y Enrique en esta fotografía, por lo menos?
De ley, es
súper. ¿Qué influencia le ves?
Pañuelo, gafas, la casaca, hasta su licra, ¿no? Y algo parecido a lo que hay en el Senderos. O sea, prácticamente es un vivo del Senderos este, ¿no? Y todavía siguen teniendo esta estética rockera, que luego ya evolucionan, ¿no? ya aquí tienen todos el pelo largo,
claro,
y todos con esa actitud de rock and roll y de vivir la vida, las drogas, el conocimiento, pero unas drogas, digamos, con un fin bastante creativo que se desarrolló en el disco, ya manera, no sé, de mofa, pusieron las críticas negativas que luego
Para la gente que está escuchando este podcast de Mote Radio, la edición de Mote y Vinilo, justamente este detalle es importante, Antonio, en la solapa de Enrique Bunbury en esa fotografía. Detalle.
Claro, tenemos un detallazo que es la cruz de los Guns, ¿no?
Claro.
Y hablando de detalles, en la concha, como decíamos, se puede ver una influencia de los Led Zeppelin en el 4. Y tenemos ya el símbolo de los héroes, pero con un pequeño detalle que le ponen la D encima de la S. Entonces, claro, Héroes del Silencio.
Pero, bueno, ese es un detalle que generalmente no se le ha puesto en los discos, ¿no?
No se le ha puesto. En algunos le han puesto la O, o sí le han puesto el del. Pero en este parece que fuera hecho con esfero, digamos, pero es una cosa original de la impresión de...
¿Este es de la época? ¿O es remix?
Es un disco de la época. Luego, claro, ya salieron los remasters. Y creo que salieron hasta donde sé, algunos en color blanco el disco y otros en morado.
Perfecto. Tenemos también ahí el otro sobre. Bueno, que también incluye acá... En el símbolo de la calavera con las puntas, todo está en círculos. Este disco juega en círculos, ¿no? Los créditos son para leerse así, girando la cabeza o girando el papel.
Claro, algo parecido a lo que tenía igual el disco de Nirvana, el Bleach, ¿no? Inspirado en los círculos del infierno. Entonces, estos mancitos eran igual súper amantes de la filosofía y lo que les llevaban, ¿no? Un William Blake, un Baudrillard. Entonces esto les hacía buscar la inspiración por ahí y se ve reflejado no solo en la portada o en la contraportada o en los símbolos internos, sino de ley en las canciones.
Retomando el tema del diseño, por ejemplo, esto cómo se habría hecho en esa época, a mano alzada primero, en un escáner. Estamos hablando de 1991, en donde si bien estaba presente la tecnología, pero no sé qué tanto para o cómo se habría producido esto de inicio a fin, esta gran portada.
Lo que se hace siempre, digamos, para cualquier cosa, sea digital o análogo mismo, es un dibujo base. Asumo se reunió la banda o de algo que vi, sobre todo eran muchas de las ideas más de Bunbury, claro, ¿no? Pero obvio, se debió reunir la banda, hacer un diseño previo y luego ya pues, trabajas en el estudio, ¿no?
¿Ahora sería fácil hacer una portada de este tipo?
Claro, se podría hacer, pero para la época es algo fuerte, ¿no? O sea, fuerte en el sentido del trabajo de simbologías.
¿Qué podríamos entender, Antonio, artísticamente, visualmente, hablando gráficamente, por el símbolo del medio del disco, en aquel en el cual separa a los dos ángeles?
Claro, bueno, como decíamos,
describamos un poco para que solamente, perdón, vamos a describir un poco para que la gente que nos escuche no tenga. Es un círculo de color blanco que está cruzado por cuatro media lunas, ¿no? Que al final forman una especie de rombo, ¿no? Entonces, esa es la imagen que está en el pleno centro del disco.
Exacto, es como la parte central, como decías, está por números y por pares, ¿no? Son cuatro integrantes, de los dos se forma más. A los lados igual se forma un corazón. Si le vemos en general el gráfico, la portada desde lejos, hasta se podría formar una corona y en el centro que dice Héroes del Silencio, ¿no? Entonces todo es súper simbólico esta postada, ¿no? A diferencia de otras postadas, que ya es un mensaje un tanto más claro, más directo, pero esta tiene una variedad y una cantidad de elementos que dan para interpretación de muchas cosas.
Justamente, considerando este disco, es un intermedio. El primero del debut de ellos, El Mar No Cesa, cuya portada es Los Cuatro en un Barranco, fotografía. Segundo disco de 1990, Senderos de Traición, otra portada de otra fotografía, también que vincula ese disco, que recién también se lanzó una edición de 25 años. Y luego viene El Espíritu del Vino, pero en ese lapso, de 1990, de Senderos de Traición, a 1993, al Espíritu del Vino, estaba este, como que ya se venían ellos ya pensando en este espacio.
Ya es un trabajo de diseño gráfico este disco, ¿no? Que luego ya se ve con más carga en el espíritu. Lo interesante es que va evolucionando. Por ejemplo, como hablabas de los primeros discos, El Mar No Cesa, ya se puede. Bueno, ahí aparecía un ancla, que luego ya con la evolución de la banda y de los diseños se fue eliminando, pero ya empezaba a aparecer la H, la S, que luego se fueron fusionando, trabajando con los dragones de al lado que hay en la portada esta de en directo, ¿no? Ahí están presentes ya los dragones a los lados, pero ya formando la H y la S, que es el símbolo conocidísimo de los héroes, ya todo el mundo le conoce.
Bueno, para finalizar este nuevo podcast, pensemos en otro. No, Antonio no quiere terminar y se vamos de largo con héroes. Bueno, creo que realmente para la gente un poco más añeja preferimos a Héroes que Bunbury.
Claro.
Es cuestión de gustos, realmente es cuestión de gustos.
Sí, es de gustos y como hablábamos, también es a veces de edades, ¿no? De edades y gente más inclinada al rock, que no sé, van a decir Héroes es lo máximo, y otros que no, más, no sé, más románticos, bueno, les gustó la evolución de
Bunbury. Y justamente te voy a contar una anécdota que me pasó cuando vino Enrique Bunbury en su último show acá. Mientras yo veía el concierto, estaba parado a mi lado izquierdo gente de mi edad, más o menos de 39 para arriba, y a mi lado derecho sí, estaban jovencitos, no millennials, pero sí jovencitos de unos poco mucho menor a mí. Y era bastante particular porque los que estaban, los mayores, cuando Enrique cantaba Maldito Duende, La Carta, etcétera, o sea, era como que volvían a sus años mozos. Y cuando cantaba Bunbury, o sea, las canciones de Adelson como solista, pasaba lo contrario, o sea, como que Bunbury sigue captando ese, llenando ese espacio para diferentes generaciones, ¿no? Que no nos quedamos con la música, sino también con el arte.
Exacto. Eso es lo que Bunbury ha venido proclamando, ¿no? Y nos ha mostrado, o sea, no solo hablando de héroes, después hemos visto igual en en los discos del mismo Bunbury, toda la carga artística, no necesariamente de diseño gráfico o de pintura, sino en fotografías y más. Pero si se podría, no sé, definir a este disco, se podría definir como un Led Zeppelin 4 de los héroes, ¿no?
¿Y artísticamente cómo? ¿Encaja en algo?
Para mí se va un arte oriental, ¿no? Hablando desde mi perspectiva, para mí me parece una mandala con muchos símbolos, ¿no? Bien simbólico, con alegorías que no te muestran directo de qué quieren hablar. Para algunos el símbolo de la calavera van a decir no, es muerte y cosas así, pero ellos sabían por qué le pusieron o por qué se identifican con cada uno, como hicieron tal cual los Zeppelin en el 4, ¿no?
Perfecto, bueno, creo que estamos ya cerrando este podcast y vamos, Antonio, bueno, en este momento estamos escuchando justamente Decadencia, que es una de las que es una versión, esta, en lo personal me gusta más esta que la del Para Siempre. Esta es una versión lindísima. Pero vamos a dejarle a nuestros amigos seguidores del podcast una sorpresa, que como hemos dicho, no estamos tampoco descubriendo el agua tibia, pero sí queremos motivar a que la gente escuche más. Y es que este disco, Antonio, tiene algo bastante particular en su parte final. Es un mensaje que para la época estaba, no sé cómo llamarlo.
Claro, como hablaban del Led Zeppelin 4, igual, ¿no? Que si le ponías Stairway to Heaven al revés, te daba mensajes diabólicos, pero había gente que le intentó, le hizo algo, unos oían, o para ellos sí hay un mensaje diabólico, y para otros no, era solamente una canción al revés que no te decía nada, pero en este caso sí te dice muy claro lo que ellos, sobre todo Bunbury, ¿no?
Perfecto. Y para que la gente que tenga tanto el disco, que tenga el CD o tenga el long play, cualquiera de las tres versiones, les pedimos que escuchen el disco hasta el final y van a escuchar un mensaje al revés, que si dan la vuelta al disco o tienen algún programa digital para revertir ese audio, se escucha claramente a Enrique Bunbury diciendo una frase corta pero intensa. Obviamente no van a entender nada cuando lo escuchen de manera normal, pero el pensamiento con el que queremos terminar este podcast de Mote Radio es con esa frase, justamente que la vamos a poner al final de esta emisión, que dice: y entre cada palabra y sílaba pronunciada, como surco áspero al recorrer, quedarán mensajes sin descifrar, que escondan mentiras aprendidas.
Clarito, clarito.
muy bien, así es que con este mensaje de Enrique Bunbury al final, que les invitamos a que escuchen al revés y revelen el misterio, que para esa época también era...
Claro, no les estamos metiendo el dedo.
Exactamente, nos despedimos. Ha sido un gran programa, un gran podcast, Antonio. Seguiremos hablando de más discos, de más portadas de discos, y la gente sigue así comunicando, sigue escribiendo, visitando nuestras redes sociales, que tendremos más portadas para conversar. Y si ustedes tienen una sugerencia,
propongan y hablaremos.
Perfecto. Antonio, muchas gracias por este nuevo podcast. Nos despedimos con Decadencia, y luego que termine de sonar este tema, les dejaremos con la frase de Enrique Bunbury, tanto la al revés como la normal. Gracias a ustedes. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde se encuentren, en cualquier parte del planeta.
Gracias, amiguitos. Cuídense mucho. Y harto rock.
Día a día vas perdiendo altura.
Por momentos. Sadiner pasarit nemlandox, carfis en mis hijas y nemlarade. Rero, relorechao, puso mojada y cenamorbabalis y arba la pada que es niña. Y entre cada palabra y sílaba pronunciada, como surco áspero al recorrer, quedarán mensajes sin descifrar, que escondan mentiras aprendidas.
Una producción Mote Radio 2020.